Victoria Rodríguez.
Alrededor de nos. Dirige y presenta Isabel Freire.
Hoxe, a historia dunha muller rebelde, María Viñals.
Era inevitable esta evolución, fiel trasunto de la que realizaron aquellos que depositaron en mi mente los primeros gérmenes de rebelión en pro de los oprimidos, en contra de los opresores.
María Viñals naceu nun ambiente refinado de mediados do século XIX. Recibiu unha educación esmerada, de inspiración liberal, e tratou cos principais actores políticos da época. Foi unha intelectual, escritora, oradora e, sobre todo, unha precursora do feminismo, nun tempo difícil no que unha muller con ideas estaba mal vista. Tras unha vida intensa co seu grande amor, o seu segundo marido, o doutor cubano Enrique Lluria, María quedou na indixencia e desapareceu sen deixar ningunha pegada para os seus biógrafos. Compre facerlle xustiza a esta muller galega que non coñecíamos, María de Lluria ou María Viñals. Chamáronlle María de la Asunción, Rosalía, Josefa, Aquilina, Zenobia, Eusebia e Anastasia Viñals y Ferrés. Naceu o 14 de agosto de 1875 no castelo pontevedrés de Soutomaior. De familia oriunda de Cataluña, a súa tía Zenobia Viñals casou co propietario do castelo, Antonio Aguilar Correa Sotomayor, o oitavo marqués de Mos e de la Vega de Armijo. E desde aquela, María e súa nai, Agustina Ferrés, viúva de Aureliano Viñals, pasaban con eles os veráns en Soutomaior e os invernos en Madrid. Moitos e pomposos nomes para unha familia que ocupaba unha prestixiosa posición social na España de mediados do século XIX. O marqués Antonio Aguilar tivo unha dilatada vida política que o levou a exercer numerosos cargos públicos. Deputado electo pola Unión Liberal, fundada polo general O'Donnell, ocupou varios ministerios no seu gabinete. Morto o general, participou na preparación da Revolución de 1868, que deu paso ao sexenio democrático, tras o derrocamento da raíña Isabel II. Como militante do Partido Liberal de Sagasta, foi ministro de Estado en tres ocasións, presidente do Congreso e durante dous meses presidente do Consello de Ministros, entre decembro de 1906 e xaneiro de 1907. Antonio Aguilar ocupou tamén o cargo de presidente da Academia da Historia e da de Ciencias Morais e Políticas. Este home foi como un pai para a nosa protagonista, que perdera prematuramente o seu cando contaba 6 anos. María, unha nena espelida, inteligente e imaginativa, foi para os marqueses de la Vega de Armijo a filla que non tiveran. Un amor que aparece con frecuencia nas cartas da tía Zenobia.
Querida nena mía, no pensaba escribirte, pero me cuesta trabajo no decirte que te quiere mucho, mucho, muchísimo tu segunda madre.
Preséntolles a Ángela Comesaña, coordinadora de publicacións do Museo de Pontevedra e coautora da biografía de María Viñals a María Lluria, escritora, feminista e activista social. Dinos a propósito daquela nena en Soutomaior.
Exquisitamente educada. Sabemos polas cartas que conservamos, pois que comentan, pois que practicaba deporte, pois gustáballe pescar, gustáballe montar a cabalo, gustáballe fotografar e tamén pintaba. De feito, presentouse a dúas exposicións de Bellas Artes Nacionais coa súa mestra. E pois do que falan as crónicas do momento é de que, bueno, brillaba moitísimo nos acontecimentos sociais, nos bailes. Sempre aparecen moitas crónicas, pois como vestía o típico, non? Estas notas sociais, pois polo estatus político e social que tiña o marqués de la Vega de Armijo.
O marqués converteu o castelo nun lugar de visita obrigada para os notables do seu tempo.
Y entre esas personas pues se encuentra incluso, pues por ejemplo, el rey Alfonso XII, que se cita muchas veces. El rey Alfonso XII estuvo 3 veces en este castillo de Sotomayor.
Diego Piai, historiador, autor de la biografía María Viñals, A muller do porvir.
Lo que nos encontramos es un entorno aristocrático, un entorno de una persona muy importante en la política de su tiempo, que invita embajadores de cortes extranjeras, políticos de importancia del momento, y María Viñals crece desde muy pequeñita en ese entorno.
Las crónicas comentan que él formaba parte casi del despacho de ese tío, que estaban las tertulias que se hacían allí, pues si no participando, detrás de las cortinas escoltando, y la describen como una mujer inteligente.
Hay una anécdota que contó una de las mejores amigas de María na nenez, Silvia Álvarez de Toledo, Silvia Xiquena, filla dos condes de Xiquena. Cando María tiña 5 años, dicía dela a amiga: «Mamá, María está triste y no quiere jugar porque dice que le preocupa el resultado de las elecciones».
Ella misma en algún artículo di que le encantaba escribir, que se sentía como escritora, pero tiño problema de que a su anai estaba disgustadísima. Vou ler una cita que decía: «Mi madre veía con disgusto que yo tuviese esa vocación de escritora. Las mujeres escritoras que habían conocido fueron desgraciadas».
A súa afección pola lectura e a escritura aparece de cote na súa correspondencia, especialmente a dirixida a José Fernández Jiménez, alcumado como Moro Ibón, un integrante do faladoiro do seu tío, doutor en xurisprudencia, escritor e diplomático, amante das artes e das letras, que exerceu sobre María un magisterio que deixou unha fonda pegada nela. A verdadeira felicidade para María chegaba no mes de xullo, cando se trasladaba coa familia a Soutomaior.
Dulces veranos gallegos, pasados en las márgenes floridas del Lérez y el Verdugo, acechando los soberbios salmones y las sabrosas truchas que es preciso pescar al amanecer. Ayer dimos un paseo e hicimos irrupción en la festa de Arcade, que hacía desde el coche un efecto precioso. Las mujeres, o mulleres, como tú quieras, van este año de oscuro, y por poco bien acomodadas que sean, de negro con delantal de terciopelo. Eso sí, todas con pañuelos de talle entre marrón y amarillo, y los pañuelos de la cabeza en todos los tonos, del azufre al naranja. Así es que de lejos hacía la fiesta un viso amarillo muy bonito.
Foi posiblemente no verán de 1893 cando fixo a súa entrada en sociedade no Casino de Pontevedra. As mulleres da súa clase social seguían os usos e costumes da época no que respecta á moda. Unha moda que deformaba o corpo das mulleres e ás veces traíalles problemas de saúde porque levaban o torso oprimido con corsés e longas e voluminosas saias con accesorios e adornos exagerados. María gabouse nun artigo escrito anos despois de non ter utilizado aquelas armazóns.
«Apretadas en aquellas bárbaras corazas que tengo la vanidad de no haber usado, que estrangulaban la cintura y se oponían al funcionamiento normal de la circulación, congestionadas por un dogal emballenado y procurando conservar el equilibrio al absurdo sombrero, pasaban lo mejor de su tiempo en cuidar las opulentas cabelleras. El pobre ser humano, estrangulado, emballenado, almidonado y sin fuerzas, pasaba varias horas para vestirse».
Nada din as crónicas do seu noivado con Juan Nepomuceno Jordán de Urríes, marqués de Ayerbe, viúvo desde marzo de 1893 e pai dun fillo, un ano máis novo que María. Él e a súa muller frecuentaban o faladoiro do marqués de Armijo en Madrid.
Contrae matrimonio en el castillo de Sotomayor con Juan Nepomuceno Jordán de Urríes y Ruiz de Arana, que era el marqués de Ayerbe, de una familia muy conocida y también de una gran tradición en Aragón, en Zaragoza, y que también ocupaba cargos diplomáticos. De hecho, llegó a ser incluso embajador en Rusia, en Lisboa, en otras cortes europeas. Era famoso también por algunas obras que había escrito. En fin, era una persona reconocida también en la España de su tiempo.
Casaron na capela do castelo. As crónicas da época recollen con detalle os festexos populares que se organizaron no lugar aquel 25 de xullo de 1896, con bailes, música e foguetes, o estilo do país. Co seu novo estatus de grande de España, María Viñals tivo que ir cumprimentar a raíña María Cristina. Entre as murmuracións da corte estaba que a casa do marqués tivera que desprenderse duns tapices e a raíña díxolle: «Habrá usted lamentado que la casa de Ayerbe, justo en su época, haya tenido que desprenderse de sus tapices?» O que María respondeu que máis tería lamentado ser ela a culpável deste feito. Esta anécdota anuncia o maior problema da parella, a situación económica do marqués.
Vexo que aí a desigualdade está en que él sí que necesitaba de algún xeito ese matrimonio para ter unha estabilidade económica. De feito, moitas das cartas que lle dirixe a María, pois cando está en algunha alegación de embaixador ou con tareas similares, case sempre está falando de cartas.
Una mujer liberal, progresista, pues que no, ese tipo de matrimonio no encajaba mucho con ella, y de hecho el matrimonio pues se va a revelar como un camino casi de amargura, ¿no? Esto nos lo podemos deducir a partir también de las cartas que se intercambia María Viñals con su primer marido, Juan Nepomuceno, en las cuales ya se ve que la tensión en la pareja pues es muy grande, ¿no?
Como esposa dun diplomático e membro dunha familia aristocrática, María gozou da elegancia e das festas de Biarritz, onde, ao lado do vello casino e o country club, estaba Vila Ayerbe. O 14 de agosto de 1897 naceu o seu primeiro fillo en común, o único de María co marqués de Ayerbe, Antonio Jordán de Urríes Viñals. A nosa protagonista non acompañou o marido cando foi nomeado embaixador en San Petersburgo. A súa vida continuou en Madrid como antes do casamento. Igual acudía coa nai ao Teatro Real, que asistía ás festas sociais e bailes. Era unha muller nova, nai dun fillo, amante da pintura, da fotografía, con inquedanzas intelectuais, lectora apaixonada. Así que tamén comezou a aparecer noutro tipo de actos, como organizado pola xunta directiva do Centro Galego para recadar fondos a prol de causas sociais. Foi daquela cando coñeceu a Emilia Pardo Bazán, coa que chegou a ter unha boa amizade. Paseniñamente, María vai poñendo os seus afáns en empresas afastadas dos salóns de baile. Entra a formar parte da xunta de señoras da Casa de Salud La Gallega, un importante centro benéfico fundado por iniciativa do Centro Galego de Madrid. Alí asistían os galegos en recursos, porque as consultas, operacións e manutención eran gratuitos. O 22 de maio de 1902 morre a nai, Agustina Ferrés. A María quédalle o seu tío, o que tan unida estaba, porque co seu home cada vez había máis distancia. Como poñen de manifesto Aurora Marco e Ángela Comesaña na súa biografía de María Viñals a María Lluria, á altura de 1904 e con certeza bastante tempo antes, as vidas de Juan Nepomuceno e María estaban unidas só por un documento, a acta matrimonial do rexistro de Soutomaior. As cartas de María reflicten que soñaba coa independencia e a liberdade. O ano de 1904 foi importante na vida de María Viñals. O seu nome deixou de ser unha referencia fixa nos ecos de sociedade para seguir nos xornais por outras actividades, menos superficiais, como foi a publicación da obra El castillo del marqués de Mos en Sotomayor, apuntes históricos, asinado pola marquesa de Ayerbe.
Es un libro que la verdad, yo como investigador y como historiador, todavía me asombro cada vez que lo repaso, cada vez que lo releo, cada vez que compruebo alguna referencia, porque es un libro escrito por una mujer a principios del siglo XX, con lo que ello implica. Es un libro que no existían los medios que tenemos en la actualidad para investigar, y que es un libro que está muy bien escrito. María Viñals hablaba y escribía muy bien. Es un libro que aúna documentos con investigación, con historia, incluso con datos arqueológicos. Es un libro que interpreta. En fin, es una obra, lo digo siempre, de referencia obligada para cualquier persona que quiera estudiar el castillo de Soutomayor.
A este libro referiuse también Silvia Cernadas, natural de Soutomayor, investigadora, autora de numerosos artigos sobre a personalidade de María Viñals e guía oficial de turismo, ademais de promotora da empresa Turismo de Historias, que ofrece unha ruta María Viñals.
Na obra explica como non se deixa levar polos testemunhos orais, polas lendas, e pretende facer unha investigación o máis rigorosa posible, e por iso se dirixe aos arquivos familiares para buscar efectivamente cal era a historia verdadeira desa fortaleza e desas persoas que moraron no castelo de Soutomayor, empezando por Pedro Madruga, que aínda hoxe ten unha lenda que trascende, digamos, a esa personaxe histórica, como ela se preocupa, por tanto, de ir buscar a veracidade nos documentos históricos.
Tamén podemos incluir agora a Ángeles Ezama, profesora de literatura española na Universidade de Zaragoza, dedicada a investigación sobre a educación feminina de principios do século XX e a escrita das mulleres en prensa e nos distintos xéneros literarios. Sobre María Viñals, de aristócrata a socialista, María Viñals, escritora, periodista y oradora.
Bueno, digamos que ella dispone de unos documentos que de otra manera no podría tener para hacer esa monografía de manera pues fidedigna y, en fin, bien argumentada, ¿no? Eso se produce en 1904. No es el único caso de una mujer de la aristocracia que se dedica a la escritura o a algún tipo de escritura, ¿no? Que también lo hizo, por ejemplo, la duquesa de Alba.
E tamén, en 1904...
pronuncié mi primera conferencia sin atreverme a formular la palabra feminismo, para que mi auditorio no se dispersara como el soplo precursor de una tormenta formidable.
A situación das mulleres estaba experimentando en aquella altura certa evolución. Ela foi unha das figuras decisivas do movimento feminista en España.
El feminismo en España tarda bastante en llegar, aunque resulte un poco tópico, pero es verdad que a diferencia de países como Inglaterra o Estados Unidos y otros muchos, ¿no?, donde el movimiento feminista tuvo un gran arraigo desde mediados del siglo XIX aproximadamente, en España pues sí que se hablaba de emancipación, pero no de feminismo. La palabra feminismo aparece realmente, si rastreamos la prensa, pues hacia principios del siglo XX, o sea, hacia 1900 y algo, ¿no? La primera escritora que se confiesa feminista es Emilia Pardo Bazán. Lo hace explícitamente. Pero de todas las anteriores, ninguna de ellas utiliza este término de feminismo. Porque en buena medida pues identificaba el feminismo con la lucha sufragista, que bueno, aquí en España pues estábamos muy lejos de acceder a ella, ¿no? Era un feminismo que, por ejemplo, Carmen de Burgos, cuando escribe su libro La mujer moderna y sus derechos en 1927, pues considera un feminismo diverso. Ella pues reconoce distintos tipos de feminismo. Teníamos pues el feminismo obrero, que podía ser anarquista, socialista, comunista. Teníamos el feminismo cristiano, católico, el feminismo librepensador, laico, y había feminismos de raigambre política, es decir, y otros que no tenían nada que ver con la política. Bueno, el feminismo inicialmente parece ser que es una apuesta de mujeres de clase social más bien elevada. Los feminismos obreros tardaron más en cuajar, ¿no? Y entonces las mujeres de clase acomodada, algunas tenían esta mentalidad o se definían a sí mismas como feministas, y es el caso de Pardo Bazán, es el caso de la marquesa de Ayerbe, María Viñal, y también, por ejemplo, el caso de la infanta Eulalia de Borbón.
María va evolucionando co tempo, así como ao principio ten certas reticencias, como lles pasaba a outras mulleres da súa época, que ás veces ela pensaba que primeiro tiñan que recibir unha educación adecuada para despois non actuar por voz de outros, non, sino que eso era importante, pero iso foi evolucionando con ela ao longo dos anos. Sí que defendeu sempre o sufragio feminino.
Falemos da educación da muller, porque esa foi a teima primeira de María e a maneira que elixiu para defender as súas posturas feministas nunha etapa inicial.
No que traballou activamente, de feito, a escola de instrucción estaba na súa casa. A ela parecía moi interesante e moi importante que as mulleres puderan exercer un labor calquera que este fora, non só de nai, que era moi importante, pero que puderan ser secretarias, que costureiras, algo que lles axudase a gañar a vida, de xeito que unha vez que puderan quedar soas, que non tuveran que depender dun home. Entón, ás veces sí que comenta que é moi bonito cando se encontra pois na recepción dun hotel algunha muller que estudiou na súa escola.
El tema de la educación es un tema, digamos, nuclear, un tema vertebrador de toda la defensa de la condición de la mujer y de sus derechos desde el siglo XVIII, quizás incluso desde antes. La apuesta por la educación de la mujer está ya en el padre Feijóo, en su artículo de 1726, Defensa de las Mujeres, y luego pues continúa con Josefa Mari Borbón en su discurso sobre la educación física y moral de las mujeres. Está en Concepción Arenal, está en Emilia Pardo Bazán y está prácticamente en todas las revistas de mujeres. Hay incluso pues revistas dedicadas exclusivamente a este asunto, por ejemplo Instrucción para la Mujer, que era una revista que se editaba a muy finales del siglo XIX y que dependía de la Institución Libre de Enseñanza. La educación en general para todas las mujeres no empieza realmente a tener una solidez hasta los años de la República y luego pues duró muy poquito porque ganó la guerra quien ganó la guerra y todas aquellas conquistas de la educación femenina pasaron sin pena ni gloria. La primera mujer que en España propone que la educación sea para la mujer un fin y no un medio es Concepción Arenal, por supuesto, y luego Emilia Pardo Bazán. Concepción Arenal se centra mucho en las personas que esas mujeres son, ¿no? Es que lo que es importante es que sean personas. Y Emilia Pardo Bazán habla de la educación, que para la mujer suponga un provecho personal y no solamente el que sea mejor esposa, que sea mejor madre y demás. Y el primer tercio del siglo XX en ese sentido es un tercio muy efervescente en el que se ponen en marcha o intentan ponerse en marcha diversas iniciativas para mejorar en general la educación y en particular la educación de la mujer. Ya no solo pensando en desarrollar una carrera en la universidad, sino, por ejemplo, pues en la formación profesional, la habilitación para determinados oficios y demás, ¿no?
Neste ambiente, María crea, en 1905, o Centro Iberoamericano de Cultura Popular Feminina e a Escola de Nais de Familia, dirixidos ás mulleres con poucas posibilidades económicas. A inauguración celebrouse 18 de marzo de 1906, todo un acontecemento en Madrid pola relevancia do acto e polas preto de 1000 persoas do mundo, da educación, da política, do xornalismo, da escrita e da nobreza que acudiron. Entre as persoas que ocuparon o estrado presidencial, a beira de María, dúas que significaban todo para ela, seu tío, o marqués de la Vega de Armijo, como presidente da Academia da Historia e da de Ciencias Morais e Políticas, e o doutor Lluria. O centro e a escola continuaron a súa actividade durante bastantes anos e cun elevado número de alumnas. No curso 1916-17 abriu unha clase de cultura infantil destinada a nenas de 6 a 11 anos. María destacou tamén como oradora.
El momento de la República es un momento dorado de la oratoria en España y de la oratoria de las mujeres. Hay numerosas propagandistas de todo tipo de causas, de todo signo político. Las mujeres salen a la tribuna pública y hablan, a veces en tribunas culturales o como la del Ateneo, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, Concepción Jimeno, Rosario de Acuña y muchas otras hablaron en esa tribuna del Ateneo madrileño. Y otras veces pues hablan pues en las casas del pueblo, a veces esa difusión tiene una intencionalidad política. Y otras veces no, pero otras veces sirve para adoctrinar, ¿no? En cualquier caso, a las mujeres. Y las mujeres hablaron mucho.
É o momento de abordar a relación amorosa máis intensa e duradeira de María Viñals. Enrique Lluria, o médico que sentou a beira de María na mesa presidencial o día da inauguración do Centro Iberoamericano de Cultura Popular Feminina, formaba parte do faladoiro do tío de María, o marqués de la Vega de Armijo. Chegara a Madrid en 1893, tras residir 4 anos en París, e axiña abriuse paso entre axentes da profesión e da intelectualidade da época. Este insigne médico era de orixe cubana, nacera en Matanzas en 1863. Estudou na Universidade de Habana e rematou a carreira en Barcelona.
Había hecho prácticas en la clínica Necker de París con Joaquín Albarrán, otro de los médicos cubanos más sobresalientes y más reconocidos del momento. Uno de sus libros lo prologa Santiago Ramón y Cajal. En fin, es una figura de mucha importancia.
Especialista en urología, traballou algún tempo con Ramón y Cajal, con que mantivo unha estreita relación profesional e de amizade. Consultaba gratuitamente no Policlínico Cervera. Máis tarde, abriu unha consulta que tiña moita sona entre a clase alta. Era, por outra banda, un escritor prolífico en diversas materias, nomeadamente en socioloxía, concibida como instrumento de transformación social. O volume, prologado por Ramón y Cajal, Evolución superorgánica, la naturaleza y el problema social, revelouno como un gran pensador e filósofo.
Era bastante utópico, creo que iba máis al lado do socialismo, non sei se estamos a un paso do anarquismo incluso, pero sí que estaba moi pendiente do home do porvir, de facer unha revolución na que as máquinas axudaran a traballar, na que se mellorara o mundo para conseguir unha igualdade entre as persoas. ¿No?
Entre Enrique e María vai medrar unha relación amorosa que atopará expresión na correspondencia que intercambian baixo nomes supostos, posto que os dous estaban casados. Él con Clara Irureta Goyena, cubana tamén, coa que tivo 3 fillos, Enrique, Emilia e María Teresa.
Y no hemos de olvidar que María Viñal todavía estaba casada, ¿no? Con lo cual podemos suponer el escándalo que podía haber supuesto que esta relación con un doctor cubano, cuando ya estaba casada con el marqués de Ayerbe, podía haber producido en la época. Con lo cual, María Viñal emplea seudónimos en estas cartas, pero no solo eso, sino que sabemos que en un libro que escribe María Viñal con un seudónimo que se llama Rebelión, en ese libro se habla de esa relación adúltera entre María Viñal y Enrique Lluria, también con los personajes cambiados, y la verdad es que es una obra también que merece la pena leer.
Adapta las cartas do que Aurora y yo llamamos las cartas de Trimurti, porque eran así como se denominaban el estrés, Morote, Lluria y María, as que podemos datar porque teñen a fecha posta, son de 1904. Calculo que entre o 2-3 comezaría esa relación. Se facemos caso un pouco do que conta na novela Rebelión, que é un xeito de dar salida a toda esa experiencia que teñen, de que ambos teñen que convivir con persoas as que xa non queren porque non existe a posibilidad de divorcio, nin separación, nin demais, e que ademais sería un escándalo tremendo nese estatus social, pois o coñecerse sentiron esa atracción intelectual e romántica tamén, pero que debeu ser bastante fulminante.
As cartas que María asina como Joicelle semellan escritas por unha heroína romántica que bica as cartas do amado e dorme con elas. É un sentimento tan avasalador que todo lle resulta odioso lonxe do seu adorado Lanceor. Nesta viaxe epistolar, achámolo material de Rebelión, novela asinada co pseudónimo Joicelle, que viu a luz en 1905.
El pseudónimo de Joicelle con el que la publica es el de María Viñals, pues esto yo ya lo había adelantado en mi artículo, que se publicó antes que otras monografías sobre María Viñals, y bueno, yo sospechaba por la factura autobiográfica de esta novela que Joicelle podía ser ella. Y luego ya encontré otros artículos periodísticos en los que digamos que era Vox Populi, que ella era la autora de esta novela.
En outubro de 1905 morre a muller de Lluria e o marqués de Ayerbe en 1908. 7 meses despois casan en Madrid Enrique Lluria de Espau e María Viñals.
Bueno, casa con Julia en el año 1909. Curiosamente, después de la muerte de su tío, el marqués de la Vega de Armijo, ¿no?, que fallece en 1908 y se le tributa, la verdad, un funeral, podemos decir, de Estado, y regresa su cuerpo a Galicia en tren y multitudes lo van a, con antorchas, acompañan su cadáver hasta el castillo de Soutomayor. Pues después de que muera su tío en 1908, ella se casa con Enrique Julia.
Y ellos casan en febrero de 1909, o que siempre nos pareció muy precipitado a Aurora y a mí. Sospeitábamos que era porque iban a ser pais.
De feito, ese mesmo ano naceu Ruller Julia Viñals, fillo da parella, e que viría a aumentar a familia numerosa que constituíron co fillo de María, co marqués de Ayerbe, e os tres do doutor.
Su primer marido tenía muchísimas deudas y el problema que va a tener María Viñals es que cuando fallece su tío y ella hereda todas las posesiones de su tío, que eran muchas, los acreedores de su marido pues se van a lanzar. Es realmente agobiante hasta cierto punto leer las cartas que ella escribe hablando de sus problemas con los acreedores, hablando de los continuos juicios, de las continuas cartas, de las continuas amenazas. De las cantidades, de las ventas, de la intención de vender todo tipo de posesiones para poder pagar a estos acreedores, podemos llegar a imaginar cómo preocupó a María Viñals durante su existencia.
Enrique Julia era un doutor cun enorme prestixio profesional. Ademais de ocuparse da saúde de personalidades sobranceiras, entre elas o pintor Joaquín Sorolla, fora moi comentado na prensa o éxito da operación da esposa de Maura. En Galicia, durante o verán, pasaba consulta en Baiona, Pontevedra e Vigo. Pero en 1910, o xornal El Noroeste anunciaba que o doutor instalara un consultorio médico cirúrxico nas súas posesións de Mos, que sería convertido en sanatorio. A familia estableceuse en Soutomaior de maneira permanente. Durante case 8 anos foi a súa residencia.
Una descendiente de Emilia Julia, que era hija de Enrique Julia y su primera mujer, Clarisbeta Goyena, conservó un cuaderno de autógrafos de ese periodo en el que vivió en el castillo de Soutomaior. Y cuando pude tener acceso a ese cuaderno, pues pude tener acceso a un documento maravilloso, porque nos ponía ante nuestros ojos comentarios, poemas, dibujos, frases, firmas de todas las personas que pasaron por el castillo de Soutomaior en aquellos años, ¿no? Porque el castillo de Soutomaior pasó Castelao, pasó y que dejó un dibujo inédito en este cuaderno. Podemos decir que por el castillo de Soutomaior pasó Joaquín Sorolla, el pintor, el que además realizó o regaló al menos 6 cuadros a la pareja, Enrique Julia y a María Viñals, porque era muy amigo de Enrique Julia, y esa amistad se trasladó también, se amplió también con la figura de María Viñals y la esposa de Sorolla, Clotilde. 6 cuadros que, como digo, embellecían el castillo de Soutomaior. Tenemos noticias de que se encontraban en el castillo de Soutomaior, desgraciadamente hoy todos desaparecidos. Sabemos que estuvo Mariano Benyure, el escultor, sabemos que estuvo José Benyure, el pintor, sabemos que estuvo el aviador francés, muy conocido en la época, que estaba sobrevolando con su aeroplano en diversas partes de Europa, y sabemos que estuvo en el castillo de Soutomaior, Jules Bedrin. Sabemos que estuvo Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista. En fin, un sinfín de personalidades, poetas, embajadores, escritores, periodistas, muy notorios en su periodo y que sabemos, gracias a toda esta documentación inédita, que estuvieron en el castillo de Soutomaior entre 1910 y 1917.
Ata aí ben pouco, só coñecíamos a fotografía do retrato de Enrique Julia, que está no arquivo de Blanca Pons Sorolla, a descendente de Sorolla. E do de María Viñals tiven a sorte de localizar a fotografía en blanco e negro nos fondos do Instituto do Patrimonio Cultural de España. Como sí que había varias descripcións sobre o seu cadro, puiden, digamos, facer esa correspondencia entre a fotografía que tiña adiante, que estaba mal catalogada, digamos, co que sabíamos desas descripcións. O único retrato que temos conservado de María Viñals é o que lle fai José Garnelo en 1906, o retrato doña María Viñals e hijo, que está conservado no Museo Garnelo de Montilla, en Córdoba.
Tamén estivo en Soutomaior Emilia Pardo Bazán.
Carteábanse, de feito. No museo consérvanse, creo que son 3 cartas de Emilia Pardo Bazán, e vese que hai unha relación de amizade, de atoparse non só en eventos, sino tamén de visitarse nos seus domicilios.
A familia Peinador tiña interese en crear en Mondariz un edificio destinado a ser sanatorio de artríticos. Estaría dirixido por Enrique, elevaría o seu nome, Yuria. Comezou a levantarse, segundo os planos proxectados polo arquitecto Antonio Palacios en 1909, a curta distancia da Fonte da Gándara, coa que tería comunicación a través dunha galería cuberta.
La idea era sempre a mesma, un entorno paradisíaco, unas aguas con propiedades medicinales comprobadas y la experiencia del doctor Yuria y la fama del doctor Yuria pues un poco puesta al servicio de ese centro, ¿no? El proyecto de sanatorio de Mondariz no terminó de cuajar, también desconocemos los motivos por los que no cuajó, pero en Sotomayor sí que consiguió pues crear ese sanatorio que se había dibujado en su cabeza y en su pensamiento años atrás.
En Sotomayor creouse o Hotel Sanatorio Yuria, un centro de saúde pensado nun principio para curar enfermidades da urina e da artrite mediante o repouso, a luz solar e o exercicio ao aire libre. Incluíuse tamén o tratamento da obesidade, da diabetes e a neurastenia. A publicidade que se fixo foi intensa e denota un investimento importante. Dotado de todos os adiantos modernos, tivo proxección en toda Galicia, no resto de España e mesmo no estranxeiro. María centrouse co seu home nun proxecto empresarial que, ademais do sanatorio, incluía vaquería, leitería e queixería. Había tamén colmeas, un muíño e un serradoiro mecánico. Tiñan un curral con incubadoras artificiais, estanque para aves acuáticas. Nunha crónica xornalística escribía unha das fundadoras do colectivo Damas Rojas de Madrid, Consuelo Álvarez, baixo o alcume de Violeta.
De estas empresas es el alma y directora la señora de Yuria, la compañera amante del doctor, activa, inteligente, instruida, conversadora inimitable y a la que todos conocimos como escritora cuando llevaba el título nobiliario de Marquesa de Ayerbe. Los visitantes del castillo son numerosos y también los enfermos que al sanatorio vienen. Entre unos y otros abundan los extranjeros. María les habla a cada uno en su idioma y pasa del francés al inglés, de este al alemán o portugués con pasmosa facilidad, sin olvidarse, cuando se dirige a las gentes del país, de expresarse en el dulcísimo lenguaje de la exquisita Rosalía de Castro.
Tras algún tempo sen publicar, María de Yuria, como asinaba agora, manda un artigo á revista Vida Gallega que anuncia unha serie de crónicas femininas da súa autoría. Só publican o primeiro, Feminismo.
Pero a partir de 1908, cando se ve un pouco liberada de esas presións familiares, ten o apoio tamén de Enrique Yuria, o seu segundo marido, vai a apoiar en todo, ademais de compartir estas ideas. Entón é cando sí que empeza a pedir a igualdade de dereitos, igualdade de oportunidades, o sufraxio, vémola xa con un discurso moito máis claro e moito máis radical, que tamén tivo que pagar moi caro porque pois acabou morrendo no escocemento e na miseria.
Na cuestión central do sufraxio das mulleres, houbo en María unha evolución.
Sí, ela na súa primeira etapa ten artigos onde nos di claramente que primeiro o fundamental sería educar en igualdade as mulleres, porque se o primeiro que facemos é darlle o dereito ao voto, sería como empezar a casa polo tellado. Non sei ata que punto o pensaba de verdade ou era unha situación cómoda para ela dicir iso nese momento, ata que non se ve un pouco liberada de todas estas presións para poder dicir que efectivamente a muller tamén tiña dereito ao voto, independientemente da súa educación. Cousa que nin todas as mulleres estaban de acordo. Ela ten un artigo tamén que me gusta moito esa frase, onde di que os inimigos do feminismo son case todos os homes e tres cuartas partes das mulleres.
Pouco despois de iniciada a Primeira Guerra Mundial, en xaneiro de 1915, Enrique Yuria ingresou no Partido Socialista. María afiliouse 2 anos despois, pero a súa actividade como oradora retomara había un tempo, como reseñaba o xornal do PSOE a propósito dunha conferencia pronunciada no Teatro da Casa do Pobo de Madrid. En Galicia, a Sociedade Recreo de Artesáns de Pontevedra programou un ciclo de conferencias con personalidades relevantes como Castelao, Enrique Yuria ou Isidoro Millán. Sou unha muller, María Viñals, que inauguró o ciclo cunha conferencia titulada El feminismo y la galantería. O éxito de Madrid e Pontevedra repetiuse na Coruña, onde compartía mesa no banquete posterior con dúas pedagogas e feministas moi coñecidas, Mercedes Tella e María Barbeito.
Conocían a Pablo Iglesias, tenían amistad, desde luego sus convicciones eran claramente socialistas, lo cual les va a acarrear problemas, ¿no? Recordemos que el Castillo Sotomayor va a ser revisado por la Guardia Civil en un episodio bastante bochornoso que María Viñals recuerda en una carta que escribe a María de Maeztu, gran amiga suya también, y que nos da un poco cuenta de cuáles eran sus ideales políticos y de que esos ideales políticos empezaban a despertar recelo en determinados sectores de la sociedad del momento. Llegó a publicarse que los habían detenido en varios periódicos de la época e incluso María Viñals y Enrique Lluria escribieron una carta a la prensa, pues un poco manifestando que todas esas noticias eran falsas y que ellos nunca habían sido detenidos, ¿no? Pero debió de ser un momento bastante conflictivo, bastante duro para la pareja y desde luego seguramente no ayudó en nada a sus intereses, por ejemplo, en el sanatorio Lluria, ¿no? Seguramente, pues, y desgraciadamente, pues propició la pérdida de clientes y que empezaran a circular rumores sobre la propia pareja que desde luego no les favorecieron en nada, ¿no?
Doña María Viñals, viuda que fue del marqués de Ayerbe, actual esposa del doctor Lluria, muy conocida en los círculos aristocráticos madrileños por la participación que ha tenido en los sucesos de los pasados días, ha sido detenida y se halla presa con su esposo a bordo de un crucero en el puerto de Vigo.
A señora de Lluria explicou meses despois nunha entrevista o que sucedera realmente.
Allí, en nuestro castillo de Galicia, la Guardia Civil, so pretexto de que debíamos tener oculto a un señor que luego apareció en Bilbao, nos vinieron a dar el rato. Un rato largo y nada agradable. Sabían que éramos socialistas y que estábamos afiliados a la Casa del Pueblo. ¿Qué sé yo que se creyeron de nosotros?
Por unha banda, os estragos da Primeira Guerra Mundial, por outra, o feito de que nun lugar tan conservador como a provincia de Pontevedra, que nese castelo se tiveran ter reunido Pablo Iglesias e outros dirigentes do Partido Socialista, impresionounos bastante. Vaise vendo como ao longo do tempo hai unha serie de cuestións que fan que o sanatorio sufra unha serie de sabotaxes.
En outubro do ano 1917 sucede algo sorprendente. Póxase o castelo de Soutomaior.
Gracias a la labor de Anicia Miranda, la mujer de Xosena Iravila, cuyos datos, cuya información se conserva en la Fundación Xosena Iravila, en Vila de Cruces, tenemos acceso a algunos documentos que nos pueden aclarar algo sobre esto, ¿no? En particular me estoy refiriendo a un préstamo que María Viñals y Enrique Lluria contrae con Wenceslao González Garra, una persona dedicada a los negocios en la zona de Villagarcía y que tenía facilidades económicas y le pudo hacer este préstamo. Y sabemos que el préstamo, insisto otra vez, a la hora de leer estos documentos muchas veces pues incluso nos da miedo a nosotros mismos, ¿no? O sea, el préstamo implica una cantidad económica que se da a la familia Lluria a cambio de pagos, no recuerdo ahora si mensuales o trimestrales, y que para obtener este préstamo hipotecan prácticamente el castillo de Soutomaior y toda la finca que está dentro del castillo, pero con unas condiciones que, como digo, incluso dan miedo ahora, ¿no? Lo que sucedió es que se decía que si al final María Viñals y Enrique Lluria no lograban pagar este préstamo, pues que del castillo de Soutomaior debía salir a subasta pública.
O 10 de decembro de 1917, o Diario de Pontevedra anunciaba que os señores de Lluria trasladaran a súa residencia a Madrid. Neste período, María volve ás colaboracións xornalísticas, o activismo feminista e a participación activa no movemento dentro dunha asociación destacada no primeiro terzo do século XX, a Unión de Mujeres de España. Tamén a marcha do matrimonio do Partido Socialista tivo moita repercusión, pero todo parece indicar que a situación económica do matrimonio non mellora. Así que deciden probar sorte na terra natal de Enrique Lluria e marchan a Cuba.
Se marchan a Cuba porque en realidad cuando regresan a Madrid desgraciadamente, esas amistades de antaño, esas relaciones que tenían, pues por diferentes motivos, incluso por el propio paso del tiempo, pues se habían ido mermando y ya no eran las de antes, y posiblemente no encontraron medios para salir adelante. Con lo cual, llegan a Madrid en 1917 y en 1919 ya se encontraban en Cuba, ¿no? Da la impresión de que es una medida, en cierto modo, desesperada para tratar de buscar medios de vida apoyándose en las amistades o en los familiares que Yuria todavía conservaba en Cuba.
María e Enrique, xunto cos seus fillos máis pequenos, Ruller e Teresa, chegaron a Cuba antes da primavera de 1920. Grazas ás amizades e ao seu prestixio, o título de medicina do doutor Yuria, obtido en Barcelona, foi aceptado pola Universidade de Habana para poder exercer como médico. María escribe numerosos artigos para os xornais de Habana.
Las feministas cubanas, que tan entusiasta recibimiento me hicieron cuando llegué a La Habana, al solicitar una conferencia mía para el club femenino, me insinuaron desde luego que eludiese la cuestión del sufragismo.
Por motivos que desconocemos, en marzo de 1925, Yuria traslada o seu consultorio e a súa vivenda desde Habana ata a cidade de Cienfuegos, onde foi acollido con entusiasmo. Cando aínda non se cumpriran 7 meses da súa chegada, unha hora antes da medianoite do 6 de outubro de 1925, Enrique Yuria morreu inesperadamente. Tiña 62 anos.
Causas de la muerte, se ha llegado a hablar incluso de suicidio, aunque lo más posible es que fuera una septicemia.
Para uns, tratouse de septicemia fulminante, provocada por unha inxección de morfina. Para outros, dunhas febres malignas. O día seguinte, o xornal La Correspondencia de Cienfuegos recolleu o suceso.
Anoche, tras penosa enfermedad, dejó de existir en esta ciudad, donde logró rodearse de tanta nombradía como celebridad, el doctor Enrique Yuria. A estas horas rodean su lecho de muerte sus atribulados familiares, su inconsolable viuda, su hija y legión de amigos, de personas agradecidas al que muchos conocían por el mago del riñón.
Yo lo adoraba. Era mi razón de ser, mi vida, mi ilusión.
Escribiu meses despois María a súa amiga María de Maeztu. Tamén un poema, Soledad, publicado no xornal.
Sola en la noche y por mi amor clamando. Sola en el día, sola en la multitud. Si habías de dejarme, si no estaba en tu mano que nuestra unión sublime pudiera perdurar, ¿para qué, Enrique mío, amor tan sobrehumano, si la muerte alevosa lo había de truncar?
Os acontecimentos que seguen a morte de Enrique afondan na desgraza de María. A filla de Enrique, Teresa, unha mociña de saúde fráxil, cae enferma. Sen recursos para proporcionarlle cuidados adecuados, María ten que pedir axuda. O diario de La Marina fai un chamamento no seu nome.
En un cuartito estrecho e oscuro, donde entra el aire con timidez de limosnero, yace en pobre cama, víctima dun mal incurable, unha desdichada niña. Se llama María Teresa y es hija del doctor Enrique Yuria, distinguido médico cubano que murió hace poco. Agonizante, sin otro apoyo en la tierra que el muy débil de su infortunada madrastra, se le escapa la vida a la infeliz criatura sin tener lo necesario para las recetas. Y es hija de un médico.
O chamamento tivo éxito y a moza foi trasladada a un hospital. Pero nada se puido facer por ela. Teresa morreu con 21 anos e foi soterrada no cemiterio de Colón, na Habana. Meses despois, María contalle a súa amiga María de Maeztu.
Quedé a su muerte en un estado de abatimiento tan grande que hube de ingresar en un hospital donde he pasado más de 3 meses en un estado de semi-inconsciencia. La solicitud y cariño de las enfermeras, más que recetas de los médicos, me han devuelto la salud. No sé si es un beneficio. Una fracasada como yo no precisa vivir, y menos con una salud precaria.
O último drama da familia Yuria Viñals chega coa morte do único fillo que María tivera con Enrique, Ruller, que faleceu en Vigo, onde residía. Tiña súamente 24 anos.
Pero la muerte de Ruger en 1933 seguramente fue un golpe durísimo para ella, porque, como ella misma dice, era el único recuerdo que le quedaba de Enrique. Cuando la avisaron de que su hijo estaba muy mal y que posiblemente iba a fallecer, no llegó a tiempo al funeral. En fin, debió ser una situación realmente dramática la que vivió en 1933.
Algúns datos da época non deixan lugar a dúbidas sobre a ruptura das relacións de María cos seus familiares. Na prensa nacional circulaban novas que mencionaban que a antiga marquesa de Ayerbe vivía pobremente, facendo traducións e artigos para xornais dos que apenas pagan. O relato que fai nas súas memorias o xurista, escritor e político vetense Alfonso González Posada do seu encontro con María merece figurar aquí, porque nos devolve a imaxe dunha muller vencida e abandonada polos seus.
Con quien hablé muchos años después fue con María Viñals. Pobrecilla, qué tragedia debió de ser la de su vida. Cierto día ocurrió esto bajo la Segunda República, siendo yo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. El portero, Miguel, me anunció que una señora deseaba entregarme un encargo que le había hecho don Leopoldo Palacios. Pasó la señora, pobremente ataviada. Era María, la perra del Salón Vega de Armijo. Tales cosas me dijo que le di una limosna, pues no había comido desde hacía 2 días. Así me lo dijo ella.
Sabemos que vive en el Hotel Dardé durante un tiempo. Es uno de los hoteles más modestos de Madrid, en una habitación muy sencilla.
A pesar de todo, María Viñals continuou cos seus escritos e o seu activismo social. En 1931 volve a ingresar no Partido Socialista. A súa última achega literaria coñecida serán as 15 entregas das súas memorias que levan por título La Europa que yo vi, memorias de doña María Viñals, que en tiempos de la monarquía fue marquesa de Ayerbe, grande de España y embajadora en cortes extranjeras.
Una especie de memorias de su vida, ¿no? En la que ella recuerda pues, muchísimos episodios que vivió, realmente sorprendentes, porque nos habla de su vida, por ejemplo, en la corte, cuando su marido fue embajador en Lisboa, pues nos habla de la realeza portuguesa, nos habla de que el futuro rey de Inglaterra le enviaba flores a María Viñals todos los años, nos habla de un episodio con una gitana que predijo el final de la dinastía Romanov y que realmente se produjo, que era también un tema que bastante sorprendente y que ella recuerda. En definitiva, bueno, escribe esta serie de memorias que se publican durante algún tiempo hasta que finalmente se interrumpen de forma repentina, y tampoco sabemos muy bien por qué se interrumpen de forma repentina, es otro de los grandes misterios. Siempre de forma crítica dicen que falleció en París durante la ocupación nazi, porque es la única información que tenemos de lo que le sucedió, pero realmente no hay constancia documental de este fallecimiento, no hay constancia documental de que María Viñals haya viajado a París. Lo único que tenemos es un testimonio de una hija de Enrique Lluria y Violeta Goyena, es decir, el hijo de Enrique Lluria de Espau, que un investigador, Alfonso Filipoz, bueno, sobre todo conocido por su teoría de la identificación entre Cristóbal Colón y Pedro Madruga, este autor escribió un libro que se llama El secreto de María Viñals, en el que narra que en una visita a Madrid entrevistó a una de las hijas de Enrique Lluria y Violeta Goyena, y que esta mujer, le dijo que María Viñals había muerto en París. En aquel periodo las relaciones de María Viñals con esa rama de la familia estaban totalmente rotas, con lo cual no sabemos cómo podían haber llegado a esa información, y como digo, sobre todo y principalmente, es que no tenemos ningún documento que sitúe a María Viñals en París, no tenemos fecha de fallecimiento, no tenemos ningún cementerio en el que se conserven sus restos, nada, y ello a pesar de una intensa búsqueda.
Eu sempre conto que a miña bisaboa, por exemplo, estaba convencida de que María Viñals morrera en Lisboa, e iso lle contaba a miña tataraboa, que traballou de criada no castelo de Soutomaior. Digamos que aquí en Soutomaior hai persoas que así o consideran.
Que lembranzas dela quedan en Soutomaior? Para sabérmolo, acudimos a Silvia Cernadas, que é de alí.
É unha muller que desperta paixóns porque non deixa a ninguén, digamos, indiferente. Entón podes atopar todo tipo de opinións. Empezando por lo que me contaba miña bisaboa, que eu tiña en estima, porque como era o que me contaba, era o que lle decía a súa nai, que traballara no castelo. Entón, por exemplo, en Soutomaior chamaba moito a atención que ela tivese un trato máis ou menos cercano coas persoas que traballaban para él. Unha muller referente, da que todavía nos quedan moitísimas cousas que coñecer e que esperamos os investigadores e as investigadoras que lle seguimos a pista ter a sorte de seguir descubrindo novas cousas sobre a súa obra e a súa vida.
Con unha escritura exquisita, e bueno, é fácil dar unha conferencia sobre María Viñals por a cantidad de frases increíbles que nos ha legado e que son de actualidad.
Creo que no se puede ser feminista sin ser sufragista. En un principio pretendí deslindar los campos a este respecto, pero más tarde he llegado al convencimiento de que no es posible conseguir la igualdad civil del hombre y la mujer si a ésta se le niega el derecho al voto.
Vixésimos esta Feira das Maravillas, do 21 ao 25 de xullo na cidade bella da Coruña. O Recuncho das Pícaras, encontro de música medieval, arquivo do Reino de Galicia, exposición fotográfica, talleres e artesáns. Solicita o programa de man. Achégate a pé, en bici ou en transporte público. Do 21 ao 25 de xullo, vixésimos esta Feira das Maravillas, na cidade bella da Coruña.